A las 5 y 4 minutos, hora menos, en las Islas Canarias. Imagínate que mañana, sí, mañana mismo, la red se cae, es decir, que Internet se cae. ¿Qué harías? ¿Qué crees que pasaría? Bueno, a lo mejor puede que se caiga 15 minutos, quizá media hora, un día. Bueno, quién sabe. 48 horas, por ejemplo, ¿te imaginas? De hecho, se considera que 48 horas es el tiempo límite para pasar de un estado de normalidad a otro de crisis. ¿Qué tipo de crisis? ¿Cómo sería esto? ¿Entraríamos en pánico ahora mismo sin Internet? Hablamos de sin Internet, sin la red a nivel mundial, ¿eh? Mira por un momento a tu alrededor. ¿Hay alguien que no utilice Internet absolutamente para nada? Para nada, ¿eh? Dice, no, pues mi abuela. ¿Seguro? Piensa bien, porque lo dudo, ¿eh? Porque a lo mejor sí que te manda un WhatsApp de vez en cuando, ¿eh? O alguien que parece que no lo usa nunca, pero alguna vez sí que va, ¿no? A Google, por ejemplo, para buscar algo que no sabe. Ah, pues, ¿dónde estaba este monumento que visité, ¿no? En este viaje que hice. No me acuerdo. ¡Tum! Y aunque no lo utilice habitualmente, de vez en cuando ha acudido. ¿Cómo que no? De hecho, nos hemos confiado tanto que para casi toda nuestra vida es fundamental el uso de la red. Lo que no sabemos es que la repercusión de esa caída, como decimos, alcanzaría, desde luego, niveles que son difícilmente imaginables.
Seguridad aérea está en máxima alerta. La red entera ha caído.
El sistema de transportes está colapsado y se ha bloqueado el sector financiero.
Sí, parece que todo lo que pasa en las películas es fantasía, ¿no? Es ciencia ficción, que no va a suceder nunca, pero a lo mejor resulta que no es así. Porque imagínate ponerte un día a navegar por Internet y que solo escuches esto. O que eres el dueño de una empresa y no puedes hacer ningún pedido, lo que conlleva ir a los establecimientos y que tampoco haya abastecimiento. Por supuesto, la pérdida de dinero, o que de repente no haya medicamentos o comida disponible. Ya vimos, ¿eh?, en la pandemia lo que puede generar también de repente cuando hay olas de pánico en los supermercados. Bueno, Error 404, Preparados para un mundo sin Internet, es un libro que aborda la posibilidad de que Internet se caiga del todo y de las consecuencias apocalípticas que esto puede traer consigo. ¿Es ciencia ficción? ¿Puede ser real? ¿Puede estar incluso a la vuelta de la esquina? ¿Y estamos preparados para un mundo sin Internet? Esther Paniagua aborda todas estas cuestiones en este libro. Se titula, como digo así, Error 404. ¿Preparados para un mundo sin Internet? Hola, Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Lo estamos? ¿Estamos preparados?
Es una pregunta tan retórica, por supuesto que no.
Tú afirmas, además, que esto va a suceder. O sea, que esto es cuestión de tiempo, que al final se caerá la red. ¿Por qué?
Esta afirmación la hizo Daniel Dennett, que fue un poco el instigador de este libro. Él es un filósofo de la ciencia que fue a una charla TED en Vancouver a hablar de, bueno, él dijo, Internet se caerá y viviremos oleadas de pánico. Y fue el germen de este libro, ¿no? Y la conclusión, bueno, la conclusión, ¿no?, es después de investigar mucho para este libro y de hablar con padres fundadores de Internet como Vinton Cerf, con uno de los llamados guardianes de Internet, con ex agentes secretos, expertos en ciberseguridad. La conclusión es que puede pasar. No sabemos si mañana, dentro de 5 años, dentro de 10 o nunca, lo cual tal vez de hecho sea la menor de las posibilidades, pero puede pasar. Incluso aunque fuera a una escala más pequeña que mundial, ya estaría causando estragos.
Sería una especie de reacción en cadena, es decir, una vez que se desata, por decirlo así, esta caída, se puede generar un efecto que acabe pues por hundir la red a nivel, no sé si mundial, como tú dices, o en buena parte del mundo. ¿Sería algo que puede ocurrir por accidente, por una avería, por decirlo así, de forma no espontánea, pero bueno, porque sucede algo que está más allá de la acción humana, o sería una acción criminal?
Puede ser por muchos motivos y uno de ellos es el fallo humano, el error o accidente, ¿no? De hecho, bueno, vimos un ejemplo muy claro a pequeña escala con el 4 de octubre del año pasado, cuando todos los servicios de Facebook dejaron de funcionar, ¿no? WhatsApp, Instagram y un montón de otras aplicaciones, ¿no? Y esto fue por un fallo humano asociado precisamente a uno de esos, bueno, protocolos básicos de Internet, que es una de las causas que yo ya advertía en mi libro para una posible caída de Internet. Mi libro no se había publicado, se publicaba 10 días después de que esto pasara. En mi editorial En Debate hicieron la broma de que lo habíamos hecho nosotros, ¿no?
En plan,
como
campaña
estrategia
de
marketing. Pero mi libro ya había sido escrito muchos meses antes, ¿no? Y yo advertía de que esta es una de las formas en las cuales Internet puede caer a través de una acumulación de errores. Porque hay veces que cuando estos protocolos se actualizan, pues van introduciendo ruido y en ese momento no pasa nada, ¿no? Pero a través del tiempo puede que haya un colapso. Igual que cuando recibimos radiaciones solares, tomamos el sol, pues no pasa nada, no tenemos cáncer inmediatamente. Pero a lo largo de los años podemos desarrollar un melanoma, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Por supuesto, un ciberataque es otra de las posibles causas. Y hemos visto, de hecho, ciberataques contra compañías de telecomunicaciones de un país en Bélgica en 2021, creo que fue. No me dio tiempo a incluirlo en el libro. Pues hubo un ataque que dejó caos la mayoría de los servicios gubernamentales en el país. El gobierno pues no pudo funcionar, ¿no? Y como esto es un montón de ejemplos, ¿no?
Pero fíjate, ahora mismo nos escucha mucha gente que diría, bueno, pues si es que hay una generación, que no le cabe en la cabeza que esto, es decir, vivir sin Internet, pero bueno, estamos los de algunas generaciones anteriores que hemos vivido sin Internet y bueno, pues ya hemos vivido sin Internet y no pasa nada. Sin embargo, esto a día de hoy no es así.
No, porque incluso, bueno, el ejemplo que podemos poner más remoto de una persona que vive pues en una zona rural, desconectada entre comillas, ¿no? O ese ejemplo de la persona mayor, no es así porque le afecta todo lo que está en su entorno. Es decir, si esa persona va a un supermercado y resulta que no puede comprar porque el supermercado no puede facturar, ya le está afectando la caída de Internet. Si esa persona no va al banco y no puede sacar dinero, ya le está afectando la caída de Internet, ¿no? Entonces, hay muchas formas en las que nos afectaría gravemente, por ejemplo, pues también afecta a servicios críticos en hospitales, como pasó en Bélgica. De hecho, se interrumpieron servicios críticos en hospitales, dejaron, las universidades, el Parlamento, ¿no? Tuvieron problemas para funcionar o directamente tuvieron que parar de trabajar. Todo esto afecta a toda la población a toda la población, ¿no? Y, independientemente de que ellos en su vida diaria usen Internet. Neto, ¿no?
¿Por qué te decides meterte? Tú eres una periodista especializada en ciencia y tecnología. Entiendo que, bueno, como fascinada, ¿no?, por aquellos temas con los que trabajas, pero ¿cómo te decides meter de lleno en este mundo? Como tú dices, que te lleva además a entrevistar a aquellas personas que desde el inicio son un poco los padres de Internet. ¿Qué pasión o qué inquietud te lleva a ti a escribir este libro? ¿Tus propios miedos?
Fue un poco una sensación de urgencia de compartir ese conocimiento que yo estaba adquiriendo, que me estaba dando cuenta de lo vulnerable que es la red de redes y del riesgo y los riesgos que hay ahí, que de los cuales no somos conscientes, ¿no? Entonces, digamos que cada día en las noticias yo veía cosas que indicaban pues la urgencia de todo lo que yo estaba contando en el lo que estaba investigando, ¿no? O lo que quería investigar, y eso me hacía pues querer un poco ir más allá, ¿no? Sobre todo, bueno, pues el indicio fue eso, ¿no? Esa declaración de este científico que me hizo pensar, bueno, ¿tiene sentido lo que está diciendo este hombre? Y cuando empecé a investigar me di cuenta de que sí, y entonces pensé, bueno, pero es que no somos conscientes de esto, ¿no? De esta vulnerabilidad de la red de redes, y a partir de ahí todo lo entroncado, sobre todo no solo de la vulnerabilidad de Internet, que no sería un problema en sí si no dependiéramos tanto de Internet. O sea, al final, el problema más grande que tenemos es nuestra dependencia de Internet para todo, ¿no? A nivel sistémico y a nivel individual, también el de la dependencia emocional de Internet, ¿no? Y a nivel profesional.
Cuando hablas de dependencia personal y emocional, ¿te refieres, por ejemplo, al uso que hacemos de los smartphones, por ejemplo?
Claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, la adicción a Internet está documentada desde los años 90, pero esta se ha multiplicado con la llegada de estos teléfonos, de estos dispositivos que tenemos las 24 horas con nosotros y que además ya sentimos, y esto es bastante fuerte, como un miembro más de nuestro cuerpo, ¿no? Esto de salir de casa y no concebir no llevar el teléfono contigo o que te entra ansiedad si te das cuenta de que no lo tienes y vuelves corriendo, ¿no? Y otros muchos problemas asociados que además han sido bueno, digamos, incrementados o reforzados exponencialmente por el desarrollo de plataformas y aplicaciones que nos su objetivo es engancharnos y que estemos conectados la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Con lo cual, añadimos a algo como Internet, que ya de por sí era adictivo, sobre todo por los usos pues que se hacen, pues como para, por ejemplo, por videojuegos, usos lúdicos, le añadimos el elemento smartphone y le añadimos el diseño adictivo basado en el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro, porque todo esto está muy estudiado, o sea, no es casual los colores, las tipografías, uh-huh. los cuadros, todo lo que se usa en estas plataformas que usamos y aplicaciones está pensado para eso, ¿no?
Es cierto que los grandes gurús de las nuevas tecnologías y de Internet y bueno, pues de Facebook, en fin, de Twitter y demás plataformas y demás apps y genios de Silicon Valley, ¿le prohíben a sus propios hijos que utilicen los smartphones, por ejemplo?
En muchos casos han reconocido que sí, y además se habla mucho también. Ahora se dice que bueno, que los ricos son los que se pueden permitir, pues por ejemplo, no estar en redes sociales, ¿no? Y también los que se podrán permitir, pues no compartir sus datos personales, ¿no? Como hoy en día hacemos todos cuando usamos estas aplicaciones, porque ellos no las necesitarán o podrán permitirse otras de pago, ¿no? Entonces, al final, lo que hace todo esto es reforzar las inequidades, ¿no? Para más inri.
Oye, hablando de los posibles ataques que puede sufrir la red, decíamos, bueno, puede ser efectivamente un fallo sistémico o puede ser seguramente una acción criminal o bueno, o de otro tipo. Pero, ¿están los estados preparados? ¿Saben los riesgos y hasta qué punto el riesgo es importante?
Quiero pensar que los riesgos los saben, ¿no? Pero no hay planes como tales de preparación para si se cae Internet. Bueno, hay se confía, ¿no?, en que si pasa algo, pues la teleoperadora de turno en nuestro país, pues Telefónica, tiene un gran plan para actuar al respecto, pero no hay un plan como tal, igual que tampoco lo hay, seguro que no lo hay aquí en COPE, seguro que no lo hay en la empresa de más al lado, en el supermercado más al lado, ni en las administraciones públicas, un plan para funcionar de manera analógica, por ejemplo, que sería lo primero que necesitamos.
¿Eso sería importante? Si ¿Tener ese plan para poder funcionar de manera analógica?
Hombre, tan importante como que ya estamos teniendo estos problemas de ciberataques que nos están dejando sin funcionar, por ejemplo, a la Universidad Autónoma de Barcelona durante más de un mes, o al SEPE, al Servicio Estatal de Empleo, que estuvo también sin poder funcionar durante semanas, si no mal recuerdo, y que tuvo que volver al papel y lápiz y al papel y boli, pero con el añadido de que, bueno, antiguamente funcionábamos así, pero sabíamos cómo funcionar. Es decir, había un proceso para funcionar con papel y boli. Pero hoy en día vuelves al papel y boli en el caos, ¿no? ¿Cómo lo hago, ¿no? ¿Y qué proceso sigo? Y todo el mundo preguntándose qué pasa ahora, ¿no? Pues necesitamos estos planes, simplemente no por ya la caída, gran caída de Internet, sino por los ciberataques que pueden suceder, que están a la orden del día. O sea, esto sí que ciberataques contra cada uno de nosotros también a nivel personal, ya sea en nuestro correo electrónico, es de suplantación de identidad, haciéndose pasar por otras empresas. Esto está, bueno, no nos libramos, ¿no?
Estamos hablando con Esther Paniagua, estamos hablando de este libro, Error 404, Preparados para un mundo sin Internet, la posibilidad de que exista una caída de Internet prácticamente a nivel mundial y que nos deje exactamente sin red durante horas y que convertiría efectivamente nuestro mundo en un caos, ¿no? Porque, como bien estamos diciendo, a ver, es que estamos hablando de que no se podría, por ejemplo, operar en los aeropuertos, pues, prácticamente ningún medio de transporte se paralizaría, imagínate 48 horas sin internet, no podría funcionar nada. Pues los hospitales, como bien dices, o sea, es que son estructuras básicas, ¿no?, fundamentales de nuestra vida, y llegaría a un punto en que ni siquiera tendríamos ese acceso a los alimentos. Y como tú dices, aquí la cuestión es estar preparados para esta posibilidad que tú en el libro planteas como una posibilidad real. Y estamos hablando de que hay cierta preparación, pero no. Es como un poco como pasó con la pandemia. Es decir, cuando empezamos a oír hablar de la pandemia, estamos hablando de un virus, en este caso un virus biológico, en este caso sería un virus tecnológico o otro tipo de ataque, ¿no? Fíjate, recuerdo que al principio pensábamos, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos una sanidad maravillosa, estamos muy preparados para este tipo de cosas. No lo estábamos tanto, ¿no?
No, para
pues
nada.
Es un poco parecido, ¿no?
Este ejemplo, de hecho, lo pongo en el libro y otros cuantos relacionados con la pandemia, que es un buen aprendizaje, porque además es que se hablaba de que la SARS-CoV era una bomba de relojería. Esto ya lo decían los científicos en 2007. Y no, los estados, los gobiernos no hicieron nada por prepararse, preparar sus infraestructuras para pandemias. No, ahora sí, ahora tenemos unidades, hospitales, todo eso, esto no existía antes, ¿no? Y con la ciberseguridad pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque no da votos, porque un riesgo a futuro que no sabemos qué porcentaje tiene de suceder, la gente no lo ve como a una necesidad inminente. La gente lo que sufre pues es los impuestos, los no sé qué, pero no esto, ¿no? Entonces eso no son políticas populares o inversiones populares. Por tanto, nos invierte en esto y nos invierte en ciberseguridad lo suficiente.
Y como que parece algo de un mundo apocalíptico,
sí,
un poco de película, un
exacto,
poco todavía de ciencia ficción, esto en realidad no puede pasar, no, por mucho que en este libro, por ejemplo, pues tú hayas investigado claramente las posibilidades. Pero ¿es cierto, por ejemplo, que el ejército francés ha contratado a escritores de ciencia ficción para imaginar estas futuras amenazas?
Sí, porque claro, efectivamente, por más descabellada que tú pienses que puede ser una idea o apocalíptica, puede suceder. Y si nos dicen hace 4 años que en 2020 vamos a estar todos con tapabocas, caminando por la calle, sin relacionarnos los unos con los otros, sin poder ver a nuestra familia, decimos, venga, ¿ya dónde vas? ¿No? Estás loco, estás loca. Pero esto se ha convertido en real, ¿no? Como suele pasar, la realidad supera la ficción. En el libro comento, bueno, pues esas vías más posibles para el apagón, que de hecho hay una que es más física, que es la de los cables submarinos. Y de hecho, en 2020, Yemen, 30 millones de personas, todo un país se quedó sin internet porque un ancla de un barco dañó un cable submarino que llevaba el 80% del tráfico de internet. Y el otro cable no fue capaz de asumir todo el tráfico de todo el país, con lo cual se quedaron sin internet. Esto puede pasar. Y esto fue solamente un accidente, pero es que si es intencionado puede ser mucho más grave, ¿no? Pero también comento en el libro otras vías bastante menos plausibles, pero que todavía podrían suceder.
Como por ejemplo.
Y estas sí que son más apocalípticas, que es la de la tormenta solar. Una de ellas es la de la tormenta solar. Una tormenta solar que ya sucedió, el evento Carrington en 1859, esto ya pasó, y en su momento, bueno, la poca tecnología que había era el telégrafo y se lo llevó por delante. Pues imaginémonos ahora, se llevaría por delante todo nuestro sistema tecnológico y de comunicaciones, ¿no? Digamos que volveríamos a niveles tecnológicos de la Edad Media, hoy en día. Y es verdad que las posibilidades no son muy altas, pero sí que se está advirtiendo. Se lleva advirtiendo desde 2020 que estamos en un ciclo solar especialmente intenso y esto aumenta las posibilidades de que suceda una tormenta solar, ¿no? Y otra posibilidad, bueno, pues sería un ataque de pulso electromagnético a través de armas nucleares, que lo que hace es que desactiva, digamos, todas las tecnologías a su alcance, ¿no? Y podría ser en un radio mayor o menor, depende de la potencia.
Vaya panorama. Bueno, no tiene por qué pasar, pero podría pasar. Y es la teoría que desarrollas en este libro. Por cierto, yo me pregunto una cosa, Esther. ¿Tú has pasado, por ejemplo, tu agenda del teléfono móvil a una agenda en papel, como teníamos antes, por si acaso?
Que es uno de los consejos
¿lo has hecho?
Siempre. Pues yo tengo mis principales contactos anotados, pero todos no, la verdad. Es una labor que hay que haciendo un poco día a día. Ahora en agosto, pues tengo es una de mis tareas, de verdad que sí, ¿eh? porque no los tengo todos, sí, los principales, pues sí, pero claro, es que mi agenda es muy grande y especialmente siendo periodistas, pues imagínate,
fíjate,
¿no?
Fíjate.
Pero no, no solamente eso, o sea, lo puedes tener en formato analógico, lo puedes tener en tu ordenador desconectado. Lo que pasa es que tu ordenador también puede verse
afectado.
Afectado, ¿no? Incluso aunque no sean solamente los archivos digitales, ¿no? Pues sí, esta es una de las cosas. Pero sí que es verdad que a raíz de... Yo ya tenía un conocimiento previo antes de escribir el libro, que además trató muchos otros temas, como bien sabes, ¿no? Privacidad, desinformación. Tenía mucha conciencia ya de todo esto, pero me he concienciado más y, por ejemplo, pues me he hecho una cuenta de correo privada por la que pago dinero, no mucho, pero que protege mis datos como no hace Google, y también he cambiado hábitos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo espero que este libro también tenga ese impacto en las personas que lo lean.
Error 404. ¿Preparados para un mundo sin internet? Estefanía Agua, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotras.